Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos un día más a este informativo en el que, como ya es costumbre, contactamos con Pascal Roa, que nos atiende desde Israel. ¿Cómo estás, Pascal?
Hola Alex, muy bien. Hoy jueves, vísperas de Shabbat, con las varias novedades de las últimas 24 horas. Desgraciadamente, hoy tenemos que empezar con una noticia relacionada con los rehenes, una triste noticia que tiene que ver con el hecho de que Tzahal encontró, sobre la base de informaciones de inteligencia recabada últimamente, encontró en un túnel de Rafah, en el sur de la franja, el cuerpo sin vida de uno de los 101 rehenes que todavía se encuentran en Gaza. Es una noticia desagradable, muy triste, que ha sacudido hoy la sociedad israelí. Se trata del cuerpo sin vida de Yusef Ziyadne, que fue secuestrado el famoso 7 de octubre de 2023. Es un israelí de origen beduino que viene de la ciudad de Rajat. Rajat es una ciudad importante en el sur del Negev, del desierto del Negev, que concentra a una población de mayoría beduina. Yusef Ziyadne tenía 53 años, casado con dos mujeres, con 19 hijos, y precisamente tres de sus hijos que se encontraban con él en el kibbutz Jolit. Él trabajaba en ese kibbutz Jolit, que está cerca de la franja de Gaza. En ese kibbutz fue secuestrado con tres de sus hijos. Nos acordamos que dos de sus hijas habían sido liberadas en la primera y única tanda de liberación de rehenes el 30 de noviembre de 2023. O sea, se trata de Bilal, que tenía 18, y Aisha, de 17, que fueron liberadas, pero no así su padre ni su hijo, ni su hermano mayor, que se quedaban en Gaza. Fueron liberadas y después pasaron, desgraciadamente, todos esos días hasta que Tzahal encontró ayer el cadáver del padre de 53 años. Desgraciadamente también las informaciones que han transmitido a los medios de comunicación los responsables del ejército israelí no son positivas para el hijo, aunque no hayan confirmado nada sobre su muerte. Todo indica que, según los indicios que se encontraron en el túnel, todo indica que tampoco el hijo pudo sobrevivir, Hamza, de 22 años. Así que bueno, es una mala noticia que también yo enlazo con la situación de los rehenes. Es verdad que últimamente, Alex, no hemos comentado mucho de las negociaciones, de las idas y vueltas en las negociaciones, en el diálogo que podría desembocar en una liberación parcial o total de los rehenes a cambio de lo que pida Hamas. No se ha comentado mucho, no lo he comentado mucho, porque realmente desde hace muchos meses, todos los días nos llegan rumores: viaje a Egipto, viaje a Doha, intervención de Estados Unidos, mesa de negociación cerrada, luego que se vuelve a abrir. La verdad es que hasta que no haya nada más contundente, no podemos informar mucho sobre la situación. Todo se desarrolla entre bastidores. Realmente no sabemos hasta qué punto estamos en las negociaciones. Básicamente Hamas intenta ralentizar todo porque es un peón, uno de los peones más importante, sino el último que le queda en la mano. O sea, es una carta muy valiosa y hace durar las cosas, desgraciadamente, y no se consigue nada de momento, no se consigue siquiera aparentemente una lista de rehenes todavía en vida. Se teme mucho por precisamente la vida de los últimos rehenes. Recordamos que la semana pasada, el 4 de enero, Hamas difundió un vídeo de los que la familia solo pidió que se publicaran dos fotos, o sea, un vídeo de la rehén Eliri Albag, una soldada que fue secuestrada también el 7 de octubre. En la foto vimos que pues está en un estado muy desmejorado, desgraciadamente, y esto añade a la presión psicológica que quiere ejercer Hamás en esa peculiar guerra psicológica que lleva a cabo desde el minuto uno. Así que esta es la situación de los rehenes. Se teme mucho por la vida de los que quedan ahí en la franja. 101, muchos desgraciadamente al estado de cadáver. 101 menos 2, que ya podemos casi confirmar, o sea, nos quedaríamos en 99 rehenes, cuya suerte todavía está en manos de los negociadores, tanto en Egipto como en Doha.
Bueno, pues una desagradable y triste noticia para abrir este informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Es cierto que no teníamos desde hace tiempo noticias de los rehenes y que en algún momento Raquel nos hablaba en la guerra en las redes, en ese programa que sigue a este informativo sobre algunas de las personas cautivas y ese estado, como nos comentaba Pascal, de bueno, de desnutrición o de bueno, evidentemente un mal aspecto, ¿no? Ante estos 15 meses ya que se cumplieron recientemente esta semana desde el cautiverio por parte del grupo Hamas. Pascal, así abrimos el informativo. Cuéntanos, háblanos de otros temas.
O sea, la otra noticia, tal vez, seguramente importante a ojos de los observadores en Israel y en la región, es la elección de un presidente por fin en Líbano. Digo por fin porque esta elección viene después de 2 años de presidencia vacante en el gobierno o en el Estado libanés. Podemos decir que la vacancia de poder resultaba de la capacidad de Hezbollah de bloquear todo intento de consenso para llegar a designar un presidente. Pero por fin ha sido posible estos días, desde la caída de Hezbollah. Hezbollah todavía sigue, pero en estado muy, muy debilitado. Así que esta elección es una señal más del debilitamiento profundo del grupo terrorista armado y financiado por Irán, que es Hezbollah. El nuevo presidente se llama Joseph Aoun. Joseph Aoun es un general, es comandante en el ejército libanés y ha sido designado por los parlamentarios libaneses. Así ha sido el proceso durante varios días que ha desembocado en esa elección. Una elección importante porque el nuevo presidente de Líbano ahora cuenta con el respaldo de la casi totalidad de los países occidentales, si no todos. Tiene la aprobación de Estados Unidos, de Francia, por supuesto, también de países del Golfo como Arabia Saudita. Ha sido también saludada hace escasos minutos por el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar. Y no es casualidad, de hecho, que uno de los primeros mensajes del nuevo presidente aún se dirige de forma sigilosa a Hezbollah, cuando dice que él quiere asegurar que el Estado libanés tenga el monopolio del poder y de las armas, porque hasta hace poco Hezbollah tenía más poder, era más poderoso que el ejército libanés. Así que ya iremos viendo cómo se sigue dibujando el nuevo mapa de la región a raíz de los ataques y de los logros de Israel, tanto contra Hamás como contra Hezbollah, y que resultó también en la caída del presidente sirio Bashar el-Assad.
Bien, pues eso en cuanto a ese debilitamiento del grupo Hezbollah en Líbano. Ahora no sé si tenemos un repaso, como ya viene siendo habitual, de los frentes o hay otras noticias que quieres destacar?
Sí, las noticias que quiero destacar, sobre todo, ahora que está terminando la semana, tienen que ver también con el ámbito internacional. Todo está, es verdad, todo está vinculado, todo tiene una relación, una cosa con la otra, pero lo que quería destacar es, por ejemplo, ahora que hablábamos del debilitamiento de Hezbollah, es la capacidad de Irán, que es el titiritero, como se dice, el que manipula todos los proxies, la capacidad de Irán o los intentos de Irán de rearmarse, de rearmar a los grupos y la capacidad de volver a hacer daño. Todo esto, vamos a ver, aquí en Israel se tiene la sensación de que efectivamente Irán se ha debilitado, pero tal vez en este estado de debilitamiento podría ser aún más peligroso, no solo intentando rearmar a sus antiguos proxies o buscar otras estrategias para hacer daño a Israel, sobre todo con el programa nuclear, con la capacidad que tiene de conseguir el arma atómica. O sea, en Israel se tiene esa sensación y por eso una noticia que nos llegó hace unos días es que Tzahal, el ejército israelí, está, por supuesto, en estado de alerta elevada frente a una amenaza iraní. O sea, no solo a nivel nuclear, sino también porque podría intentar atacar ahora que está entre las cuerdas. Es decir, podría ser incluso más dañino, ahora que está más debilitado. Bueno, son todo especulaciones, por supuesto, pero es importante saber que el Estado, digo, el Estado de Israel, por supuesto, y el ejército en general, están, preparados para todo tipo de escenarios. De hecho, esta tarde, Netanyahu ha convocado una reunión del Gabinete de Seguridad para evaluar el estado de preparación del país para posibles ataques contra Irán, sobre todo ataques contra su programa nuclear, que es una amenaza muy grande para el país. Así que, bueno, esta es una de las noticias más internacionales. Digo internacionales también porque Francia, por ejemplo, hace unos días denunció el estado de preparación del arma nuclear en Irán. O sea, que están, el presidente Macron ha dicho que estamos casi llegando a un punto de no retorno. Es decir, que una vez que consiga el arma nuclear, Irán no solo será una amenaza para Israel, que también, sino para todo el mundo occidental y para todos sus enemigos. Y Irán tiene muchos enemigos, incluso entre los países árabes. Y aquí hablamos sobre todo aquí en la región de los estados del Golfo. Así que bueno, desde Irán me desplazo hacia Siria, que también es, si quieres, uno de los frentes en el fondo. Irán es un frente, Siria es un frente, pero con un contexto más internacional en el sentido que no se ha hablado mucho últimamente, pero ha sido una visita importante, la visita de la semana pasada y quiero resaltar esa visita, la visita conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y de Alemania, o sea, Barrot y Baerbock por parte de Alemania. Una primera visita a Siria para un encuentro con el nuevo presidente, es decir, con Ahmed al-Shaarawy, bueno, intentar ver de qué tipo de diligencia, de qué tipo de gobierno se tratará. O sea, que ha sido una primera visita y podemos decir que la impresión general es que el hecho de no estrechar la mano de una mujer por parte de ese Ahmed al-Shaarawy, que recordamos, viene de los islamistas sunitas más radicales, de ese movimiento de islamismo radical sunita, pues no augura nada bueno. El hecho de no estrechar la mano de una dignitaria de un país occidental, pues es mala señal. Pero bueno, quizás en este sentido, Barbok, la ministra de Asuntos Exteriores, ha querido resaltar que de ninguna manera Alemania estará dispuesta a colaborar con nuevas estructuras islamistas en Siria. Así que es también una forma de decir, hasta aquí hemos llegado, no me estrechas la mano, pero tampoco crees que vamos a aceptar cualquier política que nosotros consideremos como de corte islamista radical. Ahmed al-Shara presenta un perfil bajo desde que está en el poder. No, ya no usa su nombre de guerra, que es Abu Muhammad al-Julani. Si viste trajes occidentales, o sea, muy bonitos trajes, ya no usa su uniforme militar, ya no usa su turbán. Tiene sus declaraciones moderadas, conciliatorias respecto a las minorías, respecto a las distintas facciones sirias y también respecto a los países vecinos. Bueno, con Israel no. Israel considera el nuevo gobierno de Siria como una amenaza porque puede poner en peligro el acuerdo del fuego que existía, o sea, que existía entre Siria e Israel desde 1974, y por esa razón Israel tomó la decisión de ocupar el lado sirio del punto o de la línea de separación entre los dos países, el otro lado, la otra ladera del Monte Hermón, para precisamente controlar la situación desde ahí y prevenir toda amenaza por parte de ese grupo rebelde que en el fondo ocupa ahora el poder en Siria de amenazar, o sea, de estar presente para amenazar Israel. Así que desde esa visita de los mandatarios europeos, pues hemos visto también declaraciones varias de cautela, sobre todo por parte de Israel, respecto de las minorías. Es decir, que lo importante para Israel y para Estados Unidos y para los países occidentales es que el respeto, de las minorías drusas en el sur y kurdas en el norte esté respetadas. También un llamamiento a Turquía para que cese su represión contra la minoría kurda en el norte de Siria. O sea, todo está todavía por ver. Ya veremos cómo evoluciona Siria, si realmente el nuevo gobierno reflejará las distintas facciones que lucharon en la guerra civil al lado de Ahmed al-Shaarawy y los grupos islamistas. Ya iremos viendo cómo se dibuja el nuevo gobierno de Siria, pero mientras tanto Israel está observando y está usando la máxima cautela y sobre todo cualquier amenaza la intentará eliminar. Eso está segurísimo.
Bueno, Pascal, pues si a lo largo de la semana nos has estado trayendo información fundamentalmente relacionada con esos frentes a los que se enfrenta Israel, hoy podemos decir que nos acercamos, ¿no? a diferentes países del entorno para conocer esos cambios que se están produciendo, tanto en Irán con ese acercamiento a sus antiguos proxies, también a Siria, como nos relatabas ahora, y ese repaso por Líbano y el debilitamiento, ¿no? del grupo Hezbollah allí. No sé si quieres destacar algo más antes de despedirme.
Bueno, la última noticia también de corte internacional, de la que no se ha hablado casi nada, pero que yo quisiera resaltar, es una visita sorprendente ayer del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, con su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos. Hablamos de otro país del Golfo, con el que Israel mantiene una muy buena relación. O sea, recordamos los acuerdos de Abraham, la intermediación también de Estados Unidos. O sea, es un país con el que hay buenas relaciones, aunque desde el 7 de octubre, desde el inicio de la ofensiva terrestre en Gaza, de forma oficial, los Estados O sea, los Emiratos, perdón, Árabes Unidos, han mantenido un perfil bajo respecto de Israel, porque si bien el gobierno mismo, los políticos, los responsables políticos del país y los diplomáticos mantienen esa buena relación con Israel, el pueblo mismo está bastante contrario a Israel y por esa razón, por la guerra que se está llevando a cabo en Gaza, pues no ha habido de forma oficial, podemos decir, no ha habido declaraciones por parte de ese país favorables a Israel. Pero las relaciones diplomáticas siguen su curso, sigue habiendo una buena relación y por eso el hecho de que se haya hecho pública esa visita, el hecho de que se haya filtrado ese encuentro que ha tenido lugar en Abu Dhabi, es bastante esperanzador porque se especula que entre bastidores, Israel busca en los países del Golfo, como ese país, como los Emiratos, busca con ellos y con los Estados Unidos, también otros actores, la posibilidad de asumir un papel de gobierno, un papel de administración y de seguridad y de reconstrucción de Gaza en un escenario posguerra. ¿Te acuerdas que hace 2 días hablábamos de ese del escenario después de la guerra? ¿Qué pasará? Pues la idea es intentar tender puentes con los países árabes de alrededor que puedan sostener tal vez a una autoridad palestina fortalecida, perdón, para asumir ese papel en un futuro de forma autónoma, pero que mientras tanto haya una ayuda por parte de los estados árabes del entorno y también de Estados Unidos para que así sea.
Bueno, pues con este último repaso informativo nos despedimos aquí en Radio Sefarad de todos ustedes. Pascal, gracias como siempre. Nos escucharemos ya la semana próxima y en ese transcurso de días pues veremos cómo van cambiando estos temas de los que nos hablas y seguiremos estando pendientes también de esos 99 rehenes que desgraciadamente ha descendido esa cifra desde las 101 y con esas noticias que nos dabas al inicio del informativo. Y también estaremos pendientes de los frentes, de esos frentes en Gaza, Cisjordania y otros lugares como la frontera con Líbano, los Altos del Golán y también los hutíes en Yemen, que ya vienen siendo casi casi un día a día, ¿no? En este informativo.
Perfecto, pues hasta la semana que viene y Shabbat Shalom.